Hola, ¿cómo están, amigos de Amor de Millennials? Estamos el día de hoy en una historia más. Y bueno, sí, la muletilla. Ya me criticaron por eso. Y bueno, hoy venimos con otra historia. Pero primero queremos comenzar saludando a toda la gente que nos ve en distintas partes del mundo. Sé que hemos llegado a Francia, España, Inglaterra, Uruguay, llegamos últimamente, México, Perú, Chile. Me acordé de esa canción de Proyecto 1. Y bueno, entonces también quiero empezar saludando a las personas que me acompañan el día de hoy. Paula, ¿cómo estás?
Olis, muy bien, ¿cómo van? Hace rato no nos veíamos.
hace una semana. Así es, y tú, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto, bien, muy bien, gracias.
Bueno, tú el día de hoy viniste a contarnos una historia súper extraña. Es como lo que nos contaste por encimita, sigamos grabando, esto sale, abran esa puerta porque está sonando mucho eco, mucho. Y entonces, eco, sí, suena redundante, suena mucho las, pero es mejor. Y bueno, entonces cuéntanos, yo diría que lo que tú nos contaste por encimita es como esa historia de amor, como que el destino los tiene para estar juntos.
Pero no.
Pero no. Sí, literal. Entonces, no sé, comienza a contarnos, por favor.
Bueno, sí, yo igual como que intento mantener todo en un presente, como que siento que eso es lo que hace muy bonito el amor, como intentar mantenerlo siempre presente y pues darle fuego, ¿no? Como que siento que esta historia ha sido así, realmente. Yo no me quiero como especificar en ciertos hechos, pero... A ver, como que todo comenzó porque hace un año, pues yo, bueno, estaba trabajando en una agencia de publicidad y yo tenía una relación con la que ya llevaba 3 años y pues este chico decide irse a España a hacer su vida.
¿Te abandona así sin más ni más?
Pues no me abandonó. Lo que pasa es que yo siento que, pues yo soy una persona que si yo me enamoro, realmente me veo con esa persona... toda la vida. Como que me gusta visualizarme, más no soy tan insistente en eso, solo me visualizo. Y digamos que esta persona pues no lo tenía así concebido y pues yo lo respeté. Se fue y yo decidí decir, bueno, vamos a tener una relación a distancia. Pues resulta y sucede que no, como que no sucedió, pues digamos que yo también necesitaba todavía sanar muchas cosas.
Espera, porque vas
muy rápido, ¿sí?
Bueno, ay, muy rápido.
Estás con este man en una relación a distancia, ¿cuánto tiempo duraron?
3 años.
¿A distancia 3 años?
No, a distancia 2 meses. Pero, más que eso es difícil.
Sí.
Eso es muy difícil.
Y es feo, ¿no? Me
imagino. Feo. Pues yo digo que no es que sea feo. Lo que pasa es que, o sea, depende de cómo tu lenguaje de amor. Ah, okay. Pero digamos, como que yo sí trato, y en la medida de lo posible, me gusta mucho el cariño físico. O sea, como que yo sí soy mucho de abrazar, de besar, de vernos. Y digamos que también eso de estar a distancia, como que a uno lo limita mucho. Y digamos, ese es el reto muy grande que a ti te ponen. Realmente, si el amor dura... puede durar bajo cualquier circunstancia. Uh-huh. Y es como, pues yo siento que no, como que siento que si no fluye, no fluye. Y digamos que meterle más fuego a eso también es uno abandonarse también a sí mismo. Y eso a mí me pasa mucho en las relaciones de amor, como que siento que a veces le meto mucho y al final yo no me estoy dando nada.
Ya te pasa lo que dice la canción, que yo dándote 100, tú me das 50.
Sí, exacto, como que pues pasaba un poco así. Entonces digamos, eso fueron 2 meses en los que duramos así, pero pues casi no podíamos hablar por el cambio de horario. Cuando hablábamos, él trataba como de decirme como que no mantuviéramos la monotonía, pero pues yo también le decía, pero pues ¿qué hacemos?
Muy difícil.
Entonces bueno, el caso es que literal yo dije, pues voy a continuar hasta donde ya yo no pueda más. Uh-huh. Pasó que bueno, estaba en la agencia de publicidad y en ese tiempo llegó un chico que no voy a decir el nombre. Pero bueno, llegó este chico y pues como que fue literal que yo lo vi y yo, wow, pues como que ni siquiera de lo guapo, cosas así, sino como que en serio me cautivó de una vez.
¿El amor a primera vista?
Pues atracción a primera vista, pero sí fue como que me dio muchas ganas de conocerlo. Entonces, pues normal, como que igual no lo hablamos, ese día hubo como una fiesta en la oficina, esas fiestas en la oficina eran densísimas, entonces eso era alcohol, bueno, de todo. Y entre eso, como que ya este chico, pues empezamos como a hablar, pero normal. Sí. Él tiene una perrita que se llama Saga. Y esa perrita, pues realmente sí, es como esos perritos que no son tan confianzudos con las personas. Y como que conmigo igual, como que sí intentó abrirse.
¿Cómo así? ¿Tú conociste una vez a la perrita?
Lo que pasa es que en la oficina, se pueden llevar los perritos.
Ah.
Entonces, él es una persona independiente, entonces pues vivía con su perrito.
Con su perrito. Ah, no, es que pues para mí conocer al perrito es como conocer al hijo, sí, o sea, sí, ya no, es otro nivel.
Sí, es verdad. Pero sí, como él lo lleva todos los días, pues ahí como que, pues bueno, yo siento que son pequeñas señales. Ah.
Pero se te iba a decir, ¿y el qué te dijo cuando, no sé, el perrito se te acercó?
No, pues digamos, es que cuando recién nos conocíamos, los dos éramos muy huevas, como que igual no... O sea, lo que pasa, o le pasa a todo el mundo cuando uno está pues tragado, ¿no? Como que uno igual intenta ser el indiferente. Ah.
Sí, como que no quiero demostrar mucho porque de pronto la cago.
Sí, exacto. Sí. Por miedo, por pena, lo que sea.
El rechazo.
Que no sienta lo mismo que uno.
Ajá. El caso es que igual... Dime.
Tú ahí todavía estabas con tu relación a distancia.
Sí. Entonces yo por eso digo como que fue wow, pero desde el inicio fue como no. O sea, no.
No puedes.
Voy a resistirme.
Soy papá casada.
Voy a resistirme, pues porque es que igual forma, a ver, yo siento que yo en ninguna relación amorosa la he terminado muy mal y como que eso es algo que agradezco a la vida. Y
que no es una interrupción desde el más allá.
Sale por allá fuera impulso de idiotes.
Ah, sí. Sí, sí, exacto, como que yo trato de, yo soy una persona muy tranquila, como que no me gusta meterme en tantas vainas ahí. El caso es que, bueno, pasaron los días, ese chico y yo igual seguíamos hablando, pero como solamente cosas de la oficina. Resultó que un día estábamos fumando, y eso también me parece muy interesante, las personas que consumen hierba lo saben, y es que cuando uno conecta con una persona fumando hierba es algo chimba, o sea, como que en serio es algo que...
O sea, no con todo el mundo se da.
Sí, exacto, y digamos que eso es muy valorable porque pues digamos yo no soy una consumidora así de todos los días, sí, sí, y toda la vuelta, pero que cuando lo hago yo intento que el momento sea especial, y digamos que con él era increíblemente especial, como que hablábamos de todo, ustedes saben como que uno sabe qué es ahí cuando uno puede hablar de brujería, de ovnis, de lo que sea, y es chimba porque me gusta dar con personas que tengan ideales y carácter. O sea, okay, que tengan posiciones.
Sí, que no porque, digamos, te está conociendo, te diga, ay, sí, eso me gusta a mí.
Pero no, entonces, no. Ah. Sí, exacto. Entonces, digamos, un día estábamos fumando y ahí, pues, los dos sabíamos que había un interés, pero no hacíamos nada.
Había feeling, pero...
Ajá. Y un día estábamos fumando y como que empezamos a hablar de José Gregorio, que es un médico aquí, sí, reconocido.
¿No? Sí, sí, sí.
Entonces, como que yo le dije, ¿ustedes conocen a José Gregorio? Los que estaban con nosotros dijeron, no. Y él de una vez, ¡ay, sí, tan! Entonces, bueno, fue como, ¡ay, sí! De la nada, te lo juro. Y fue como lo primero que fue como, ¿what the fuck? Que los dos nos miramos y dijimos, sería chimba hacer un documental de José Gregorio, hacia el tiempo. Y fue como, ¿qué? O sea, pues muy loco, porque pues yo no sabía que igual él hacía eso, que a mí me gustaba eso, como que solo nació la idea. Y a raíz de eso, entonces empezamos a hablar más sobre el tema. Y nos empezamos a conocer más. Y nos empezamos a lanzar ya como el coqueteo, así re chiquito.
Y en ese momento todas ellas con
yo
tu relación.
Yo todavía seguía con mi relación.
Ay, no puedo. Porque...
Exacto. Entonces, eso duró igual. Ese coqueteo y ese feeling duró como 2-3 meses.
Okay, fue.
Y harto. Igual, ajá, nos limitábamos resto como a ser tan intensos, como parce.
¿Pero ustedes salían?
Sí, pero sí salíamos. Pero no, te lo digo, o sea, te lo digo realmente que éramos no pasaba nada. Como que éramos muy panas, pero pues era eso de panas.
El gusto.
Venga, que no es para acá.
Y pues digamos que, ajá, él venía también de una relación también súper intensa, donde también pues por cosas de la vida iban a terminar, entonces ellos ya habían terminado, entonces él me decía, no, pues yo ya terminé mi relación, pero pues me da miedo también meterle mucho a esto porque pues siento que es muy rápido. Yo le decía, yo aún no he terminado mi relación y siento que también es muy rápido. Como que, ¿sabes? Como que también siento que cuando uno conoce hoy en día a alguien, son más como estas
los
ideas.
¿Prejuicios?
No.
O ideales de la sociedad que te...
Sí, son más como estas construcciones sociales del amor, como de, ay, no sé, cuando tú te metes a redes sociales y todo el mundo cree tener la razón sobre el amor y es como, no, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que esta persona se metió muy rápido con esta, no sabe estar sola y es como, yo sé estar sola, me disfruto mucho estar sola y no es mi culpa realmente sentir por la gente.
Sí, no está mal.
Ajá, y no está mal.
Y es que yo digo que socialmente se castiga el no tener un duelo por tu
exacto.
ex.
Exacto.
O sea, es como, no, tú acabaste de terminar una relación, sea larga, corta, es como, ¿cómo te vas a meter de una? No, eso era que ya lo tenía desde antes, ¿no? Y es como, no, o sea, se pudo dar una semana después y si ajá. lo siento, está bien.
Está bien. Y eso es importante porque... Digamos, durante todo ese proceso, mientras yo terminaba mi relación y de todo, era más esta cuestión mental que yo me daba muy duro. Yo decía, jueputa, ¿yo por qué soy así? O sea, ¿por qué no puedo estar sola? ¿Por qué tengo que enamorarme? ¿Por qué tal? Pero, o sea, me entendí. Yo al final me decía, pues qué idiota, o sea, son cosas que yo no controlo.
Exactamente, y tú no puedes dejar de sentir sencillamente por lo que un tercero diga.
Ajá, y digamos que durante toda mi vida, mis relaciones amorosas, ha pasado eso. Como que siento que esta ha sido la primera vez en que me he cuestionado todas estas cosas y hasta ahorita en el presente he dicho como, wow, tuvo que pasar eso para darme cuenta de que todo estaba bien y de que ahorita estoy viviendo algo que si en serio me hubiera dejado llevar por mi cabeza, me hubiera perdido increíblemente. El caso es que, bueno, ya me estoy... Es que yo
no empiezas a divagar, pero no, dale. Pero aún así empezaron a salir, el coqueteo, la tensión.
El coqueteo, la tensión. Pasó que yo tengo un perrito que se llama Max y los que conocen a Max es un perro increíblemente terremoto. O sea, ese perro es muy difícil que a alguien le caiga bien. Pero pues es divino y digamos que pasa que, bueno, él tenía su perrita y un día él me dijo, veámonos, porque justamente, es que es una historia muy profunda, porque resulta que él vivió a mi lado 10 años de la vida y nunca nos vimos, nunca hablamos nada, o sea, como que no supimos de la existencia del otro hasta que llegamos a una agencia y fue como, no, si es que mi mamá vive en el conjunto de al lado. Y yo, ¿qué? Sí, yo vivía ahí al lado. No, mi amigo es tan persona. Y yo, fue puta, es otra persona. Mi amigo.
Teníamos muchas personas
y jamás nos encontramos en la vida. Que eso es algo, yo digo, como pues re muy loco, como uh-huh. que es algo que yo no dejo pasar por alto, porque pues eso no pasa tan...
No es tan común. Sí.
Exacto.
¿Qué? ¿Qué tal yo lo conozco?
Ah, sí, es que es re, yo no sé. El caso es que, bueno, eso empezó a pasar, empezamos a hablar, muchas cosas como que nos dejaban re, uy, parce, usted está muy loco, qué putas, y a la vez seguíamos resistiéndonos. Él me decía, pero entonces, ¿qué hacemos? Y yo le decía, es que yo no sé si termina mi relación, es que es difícil, pues porque yo igual lo seguía amando mucho, y pues era una cuestión de que si terminamos era porque yo no podía estar a la distancia con alguien.
Es que una relación a distancia no, es muy complicado.
Hay que ser muy maduro.
Simplemente como que él me decía, todo bien, tomémoslo con calma, si tenemos que ser amigos, seamos amigos, pero para los dos era como, no, seas que no, no es el camino, ¿qué hacemos? Ah,
te voy a preguntar ahí, ¿qué te llevó entonces en el momento como a romper tu relación a distancia? ¿Cómo fue eso?
Porque bueno, entre esa resistencia que empezábamos a tener, cada vez que nos resistíamos, eran más las ganas de querer estar juntos.
Sí, claro. Cuanto más se lo prohíben, más lo vas a querer.
Ajá, entonces como que un día él me invitó a un páramo uh-huh. y fuimos a un páramo, nos comimos unos honguitos y todos dijimos, bueno, vamos a tener un momento hermoso. Fuimos con unos parceros de él, que la chica iba a tener un bebé, entonces también fue como re bonito, me sentí como incluida, me sentí como en familia, sentí como algo re lindo. Y entre esa honguerita, como que un momento nos miramos y dijimos, como parce, lo que estamos viviendo ahorita, a lo bien, no merece ser rechazado, no merece ser como tildado a lo pasajero, uh-huh. sino marica, vivámoslo como debe ser, con responsabilidad afectiva, con todas las de la ley. Entonces yo llegué ese día a mi casa y yo fui puta, qué gonorrea. Entonces yo llegué y claro, le escribí a este man y le dije, como gordo, tenemos que hablar de algo. Y mami dijo, como, ¿qué pasó? Y yo, ¿te acuerdas de Sebas? Pues yo ya le he hablado de Sebas, pues yo le había dicho que era un chico de la oficina, con el que me llevaba muy bien, que los perritos se llevaban bien, pero no le había comentado nada más.
Ay, sí.
Obvio, es que yo creo que todo es un paso. O sea, como que yo siento que prefiero dar la noticia de una a ir dándosela de a poco. Sí. O sea, como, obviamente no. Y claro, le dije como, mira, es que fuimos al páramo y a lo bien me he dado cuenta de que soy muy tragada de ese man. Y ya no más, como que siento que es mi responsabilidad decírtelo y pues no sé qué piensas. Y el man de una vez me dijo como, no, pues yo ya sabía. O sea, como que yo ya lo sospechaba y pues todo bien. Es mi exnovio, sí. Es una persona súper madura emocionalmente, obviamente yo no le quito que le haya duro, porque pues a todo el mundo
obvio duele.
Le va a dar duro, pero me lo respetó y fue como, todo bien, vívelo porque yo sé cómo tú eres, sé que eres una persona súper abierta emocionalmente y si tenía que pasar, pues tenía que pasar.
Bueno, se me hace que lo tomó de una muy buena manera.
No, es que esto es demasiado. Una historia de amor.
Y no, pues sabes que es lo raro, bueno, lo tomó de muy buena manera. Pues como tú lo ves desde su parte, quién sabe cómo él lo habrá vivido allá en la soledad.
Y eso a mí me empezó a atormentar durante los meses siguientes. Okay. Entonces ese es el tema, como que, ajá, en las cuestiones del amor todos saben que es bonito querer a alguien, pero es complejo mantener
el vínculo,
la estabilidad mental y el equilibrio. O sea, yo tengo una filosofía aquí de vida y es como, yo siento que el amor es morir en el otro. A lo bien, yo, y siento que lo vimos en la historia.
Sí.
que en serio es poder, es capaz, es ser uno capaz de acabar con muchas ideas que uno tiene falsas o con muchos impulsos negativos. Como que yo me considero que soy una persona muy coqueta y digamos que también por Seba fui capaz de decir como, marica, no, no voy a ser más así, o sea, voy a ser fiel a muchas cosas. Y bueno, una vez terminé mi relación, empecé a centrarme el resto en eso y pues empezamos a salir juntos.
Él ya se había terminado con su novia.
Sí, también. Entonces ya como que dijimos, listo, parce, vamos a hacerle de cabeza, pero obviamente durante todo ese trayecto también era lo mismo, como que seguíamos pensando, parce, es que yo todavía sigo pensando en la otra persona.
Tenían los prejuicios y bueno, y también aún habían sentimientos por la otra persona.
Obvio, porque es que no se terminó porque es que ya no lo amo, porque me fui infiel, sino pues porque, parce, había alguien más, weón. Y cuando pasa eso, y yo siento que confuso, eso es lo que pasa con las infidelidades, cuando la persona no es capaz de afrontar sentimientos.
Claro.
Y es que es duro, o sea, yo digamos también era como, parce, yo estoy terminando una relación de 3 años con la que viví muchas cosas, con la que aún sigo sintiendo muchas cosas, con la que aún vivo con la esperanza de que Esteban pueda volver y poder seguir juntos.
¡Qué fuerte!
Entonces, y mientras estaba amando a alguien más y estaba pensando en ese más, en ya tener una casa, así me va a entender, como que se estaban enamorados dos personas.
Atrapado en dos amores.
Claro, y es que yo digo que es muy fácil, es muy difícil desligarse del castigo social.
Claro.
Porque es una presión de que no, tú solo debes amar a una persona y solo debes fijarte en esa persona, aparte si es una relación monógama, obviamente. Claro, el castigo mental debe ser fuerte. Una tortura.
Sí.
No, y no solo los papás, es la sociedad, la es la sociedad que lo intenta no volver así. Y digamos por eso, digamos, yo creo que antes, bueno, todavía se sigue siendo muy infiel, pero antes no era tan mal visto, bueno, nunca ha sido bien visto. Pero no, a lo que voy es como que antes la persona que era infiel, bueno, la mujer siempre ha sido castigada por eso, antes el hombre como que lo enaltecían, ahora como que es por igual y bueno, no seas infiel, no seas carechimba, ten responsabilidad afectiva.
Sí, es que es eso, y yo siento que igual es que lo que yo les digo, o sea, tener responsabilidad afectiva realmente es poder, es que duele.
Sí,
que duele,
claro,
muchísimo y tiene que doler, y ahí es cuando uno realmente dice, parce, amo mucho a esta persona porque estoy haciendo cosas que a lo bien a mí me costó mucho ya desligarme la idea de que esta persona igual no iba a volver y que yo ya estaba con otra persona. Ahora como, parce, estás con esta persona ya, o sea,
pero
ya
ahí me surge una pregunta. Con esta segunda persona que dijiste, ¿no crees que puede ser o que era en ese momento más deseo que amor?
No, era más amor que deseo, de hecho. Okay. Yo soy una persona, de hecho... es que, bueno, es que ¿qué pasa? Que mi libido se fue a la mierda. Okay. Como que en serio me convertí en una persona muy poco sexual. Y eso también me conllevó a que, digamos, con la persona con la que estoy ahorita... fuera muy difícil también muchas cosas. Uh-huh. Y digamos que es cuando yo digo, como fue puta, esta persona me ha enseñado mucho de la paciencia, del amor y de que todo es un maldito proceso.
Y que no cualquiera lo hace.
Y que no cualquiera lo hace.
Porque yo creo que literal, las dinámicas del mundo hoy en día es como, te quiero comer, adiós, ya.
Y ya, exacto. Uh-huh. Y todo digamos que con esta persona desde un principio fue como, fue puta, o sea, claro, están las ganas, nos comimos rico, tal. Pero, pues, parce, no solamente queremos esto. O sea, en serio, yo siento que desde el inicio que siempre nos intentábamos resistir era porque nos resistíamos a la idea de solo parchar. Porque hubiera sido muy fácil solo parchar y listo, ya. O sea, el solo parchar con alguien es tan relajado, como que no tienes que preocupar de emociones, tan... Pero él y yo no somos así. Entonces, esa era la vuelta. Como que literal estábamos ya destinados a afrontarlo.
Ahí te quería preguntar, era... listo, hablaste todo esto y bueno... ¿En qué momento fue como surgió el primer beso a esto? Porque ustedes venían resistiéndose
eso
mucho.
Eso fue después de que terminaste con tu novio, ¿no?
Es que...
¡Ay, Dios!
¡Ya le dio calor!
Lo que pasa es que cuando fuimos a lo del páramo y yo terminé mi relación, ahí ya nos habíamos dado un beso. Pero porque es que, vean, lo que pasa es que yo en febrero del año pasado... me iba a ir a Capurgana, no a Palomino sola, porque yo estaba así, no, este man se fue puta, necesito
encontrar.
No, y que yo he tenido restos, el negro sabe, yo lo vi, es que yo no, es que es una locura. Sí. Como que es que no me quiero alargar tanto, pero bueno, el caso es que siempre he tenido muchos dramas como con mis amigos, también que existe un gusto, entonces nunca he podido estar con alguien estable, entonces nunca he podido disfrutar también como del amor tranquilamente, como que siempre existe esta cuestión de que llega otra persona y estoy con alguien, es como, güey, puta, como que qué pasa, entonces yo me fui a Palomino para buscar respuestas, y me fui sola, y pasó que antes de irme, Sebas me dijo como, quiero que nos demos un beso, porque yo siento que ya, huevón, ya, no resistimos más. Y yo, güey, puta, no, puta, ¿qué hago? Ah, y nos dimos un beso.
¿Y cómo fue esa sensación?
Uy, no, eso fue... Yo siento, y en serio, ha sido el mejor beso de mi maldita vida. Okay. Y es, en serio, estoy siendo muy... muy objetiva, como muy objetiva, o sea, en serio, yo creo que es de esos besos que tú te lo das y tú te montas en el Transmilenio así re...
¿Qué pasó?
Como, como que sientes toda la excitación sexual y sientes todavía la mente así como, uf, como cuando, no sé, yo la analizo mucho como cuando tú te das el primer plon así después de que estás estresado, que uno siente el uf, okay, así, así lo siento, delicioso. Entiendo. Y me fui a Palomino y entonces empezamos a hablar y allá en Palomino, que conocí a otro man.
Es que la vida te pone más impedimentos, marica, para estar juntos.
No, es ahora somos un cuarteto.
No, y llega y yo, y un man allá bien hippie, a mí que me encantan hippies así que vuelan a hierba. No, mentira, no, mentira. Pero sí, como que llegó este man y bueno, el man, bueno, no, nos besamos. Y yo, no, marica, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero allá en Palomino ya encontré la respuesta. Y fue como, parce, lo que yo les llevo diciendo. Como que no tengo el control de nada y está bien. Y tengo que dejarme que las cosas pasen. Debo dejar que las cosas
funcionen. Que todo fluya.
Y que si llega gente para amarme y para que yo ame, parce, es un agradecimiento con la vida, güey. O sea, siento que eso igual... Es algo de agradecer. Es muy bonito ser amado y amar. Y, parce, es muy bonito disfrutarlo también aún estando joven y aún cuando uno tiene todas las ganas de vivir el mundo, parce, y de comerse el mundo y no pensar en el futuro. De, puta, esta persona me va a dejar. No, pues, marica, vale, güey. O sea, ahorita están vivos.
Y háganle. Listo, entonces regresaste de Palomino.
Y ya
pasaron ahí, cosas ahí, ya dijiste, tengo que hacerlo.
Ahí ya tengo que hacerlo. Y después de Palomino pasaron 3 días y nos fuimos al páramo. Entonces ya digamos que sí siento que todo se manejó de una forma tranquila y no le hice daño a nadie. Pues no sé. Pues sí, o sea, no sé, siento que igual es inevitable también no hacerle daño
pues
a alguien.
De todas formas, yo creo que en el momento que, no sé, la pareja de uno sale del país es como...
Así es la
no,
vida.
Sí, ya.
Miren, ya no, no... 800.
Hay un libro que me gusta mucho que se llama Lecturas para el Amor. Uh-huh. Que si tienen oportunidad, léanselo. Es un libro muy bonito porque ayuda a que uno también encuentre la paz entre todo este tema del amor. Pero hay una frase que es muy bonita que dice que el amor es como una velita, que pues no sé, es como la llama de una velita,
sí,
que es tan fugaz y es tan efímera que es, y es tan intensa que en serio está bien que suceda muchas veces en la vida. Entonces es muy bonito porque yo siento que estar con esta persona me ha enseñado el resto a eso, como de primero no vivir con ese castigo de que está mal darse otra oportunidad de nuevo. Uh-huh. Y que no está mal aún sentir amor por dos personas y que no está mal, o sea, es que realmente nada de eso está mal porque pues es algo completamente natural.
Sí.
Y
pues digamos, yo diría, no está mal desde que no le hagas daño a nadie, ¿no?
Exacto.
Sí, sí. O a ti misma, porque a muchas veces también, no, entonces mi escape de terminar esta relación es estar con otra porque no puedo olvidarme de la otra persona. Paila, o sea, te estás lastimando a ti, estás lastimando a alguien más.
Que...
Luego viene una relación más tóxica que la otra y...
Y ese era el tema, que también, digamos, antes de que decidiéramos ya como decir, bueno, vamos a caminarla juntos, el tema era que también hubo un punto en que yo estaba re mal porque yo decía, parce, ¿será que en serio yo estoy con esta persona para olvidar a otra?
O sea, como eso de un clavo saca otro clavo.
Ajá, y yo me lo preguntaba mucho. Yo decía, tengo que ser muy honesta conmigo, parce, a lo bien muy honesta si me duela. Pero no, o sea, realmente es que no había punto de comparación igual. Como que siento que eran dos personas muy diferentes, experiencias completamente diferentes. Y digamos, yo ayer le decía a mi chico, como, fue puta... Yo cuando escucho reggae, yo me recuerdo mucho a mí de chiquita o de adolescente en el colegio diciendo, ay, algún día quiero estar con alguien que en serio viva la vida así de bonito, que la luche, que esté dispuesto con uno a vivir en el campo, en la montañita, con animalitos. Sí, como que ese siempre ha sido mi sueño con alguien.
Sí.
Y digamos que cuando llegó Sebas, parce, como que cuando empezaron a dar las cosas, ya dije el nombre.
Ya como cuatro veces.
Cuando empezamos a caminar la vida y a darnos cuenta que todo se sentía muy bonito, que todo estaba muy conectado, como que nuestras familias también re bonitas, éramos, uh-huh, parce, todo estaba reconectado, re áspero, los amigos, todo, o sea, es que era literal que íbamos en la calle y nos encontrábamos gente que, marica, era muy bonita con nosotros y nosotros decíamos como, parce, estamos llamando cosas muy lindas en la vida y estoy viviendo mi sueño de la juventud, parce, como que áspero. Y como que a la larga siento que igual, ajá, no es una historia tan dramática y no tiene tantas cosas así, uy, la batalla es re dura.
No, pero no tiene que ser así. Pero, y mira que... Exacto. Qué pena te interrumpo, pero literal es como estás viviendo el sueño y lo que siempre quisiste.
Sí. Y te encontraste a ti también en también. Medio de... Porque, porque pues es que es muy difícil ese punto de uff, amo a uno, pero este otro me mueve más o me hace sentir más cosas. O...
Sí, yo siento que a todos nos ha pasado y a lo bien pienso que... A ver, todos vivimos el amor de forma completamente diferente. Uh-huh. Y yo, digamos, si soy una persona que desde que tengo memoria, me he enamorado mucho. O sea, a lo mejor yo no es pues, no, solamente me he enamorado de una persona. No, como que en serio, desde que di mi primer beso, me he enamorado de las personas. Y son gustos que me han durado 4 o 3 años.
Okay. Sí, o sea, como no es que nada pasajero.
Es muy, no, para mí no existe lo pasajero. Como que en serio, yo siento que todas las experiencias, largas o cortas, son permanentes. Porque lo que yo soy ahorita con esta persona es porque en mis relaciones anteriores también he comido mierda, también me he abandonado, también me ha chupado el diablo, también, marica, también me he abandonado a mí misma y hoy, gracias a Dios y a la vida, parce, y al amor, estoy viviendo una relación re sana, re bonita, como que obviamente como todas pues tiene sus vainas, ¿sí? Pero creo que es muy bonito dar con una persona que primero, no sé, llega así de intensa en la vida, sin querer, y aun cuando más uno se ha resistido y se ha mantenido todavía. Entonces siento que pues, es bonito y es de agradecer y
no es fácil. No es fácil encontrar una persona que le haga a uno sentir tantas cosas como tan fuertes.
Tan fuertes. No, y que en serio, yo digo, yo con todas mis relaciones he tenido algo y es que siempre hay algo con lo que me siento incómoda. Como que, no sé, no lo puedo invitar a parchar con mis amigos porque se siente incómodo, o con mi familia se siente incómodo. Siempre hay algo que no funciona y con este man es que todo, o sea, yo siento que todo, o sea, yo siento que podríamos estar en el mismísimo hueco y todo está bien.
Te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo llevan?
Pues saliendo llevamos 1 año.
Ok.
O sea, es que no es nada, pero yo digo, es que parce, cuando empezó a pasar todo, se los juro, pues es que como era en el trabajo, todos los días nos veíamos claramente. Pero ahorita este año se ha sentido, fue puta, es que ya nos conocemos todo, o sea, todo, todo, y es re bonito. Y yo a lo bien siento que es una relación con la que yo no tengo miedo de nada.
Aparte que siento bonito. Que es muy lindo el pensar que, como, no sé, esa historia del hilo rojo.
Ay, sí.
porque mira que vivieron mucho tiempo al lado y que nunca se hayan visto, tal vez... No era el momento.
No era el momento.
Y el momento es aquí y ahora.
Ajá, exacto.
Y es muy lindo coincidir.
Sí, es verdad. Y digamos que yo siento, eso lo habíamos hablado resto, como que cuando decíamos, marica, ¿cómo usted pudo ir a mi lado tanto tiempo? Él me decía, igual, si nos hubiéramos conocido en ese momento nos hubiéramos odiado porque yo era súper metalero, era todo anarquista, era odio la vida, malparidos todos. Y digamos, yo pues obviamente siempre he sido como, jaja, amor y paz, ahora sí, demonios. Y digamos que sí siento que, ajá, lo que tú dices es verdad, como que sí tuvo que pasar ahorita es porque, parce, estábamos en momentos imperfectos. Pero que ambos lo hacíamos perfecto.
Y digamos, si nos ponemos ya como un poquito filosóficos en todo esto.
No, me encanta.
Pues de pronto, literal, no sé, se consideraron en este momento porque puede ser que en otra vida no pudieron hacerlo.
Sí, exacto. Yo siento, igual, como que yo soy una, o sea, es que aquí donde me ven hablando yo soy cero romántica. Como que en serio siento que es lo lindo también de lo que yo he construido y lo que he aprendido últimamente, y es que tampoco hay necesidad de uno adecuarse a ciertos lenguajes del amor que hoy en día son como re comunes de no, es que como tengo a mi novio le va a pagar un viaje de tanta plata o le voy a dar un detalle de tanta cosa, y digamos que eso me parece muy áspero. Como que siento que hoy en día uno igual tampoco está para esos lujos. Y segundo, siento que entre más sencillo todo, muchísimo mejor.
Mucho mejor,
mejor se siente.
Y también es bonito recordarse de que, ajá, es el presente. Y si no fue en otras vidas y si es en esta, muy áspero. Y si ahorita llega a pasar y no estamos juntos, igual, parce, son personas que
marcan.
Pero eso te iba a decir, que o sea, te siento muy proyectada con él, pero también estás como muy centrada en que si se tiene que acabar, se acaba ahí bien,
sí,
chévere.
Es que, o sea, como
se
que disfrutó. Es lo que te digo, siento que eso es lo lindo de vivir el amor. Como que pues, creo que todos acá cuando uno se enamora, hemos sabido que cuando uno se enamora de alguien, uno va adelante, va para adelante con todo el fuego del mundo, y bonito proyectarse. Como que siento que en el momento de enamoramiento uno se dice por siempre juntos, siempre vamos a estar juntos, siempre te va a querer, parce, y está bien, o sea, y hay que hacerlo, o sea, hay que morir de amor y hay que morir de intensidad, porque eso es lo lindo y lo chimba del amor, y lo con lo que uno se queda, lo único que se queda, la verdad. Las cosas malas, pues se quedan en el pasado, y siento que hoy en día con lo que uno siempre se va a quedar es como lo hermoso que se vive, pero hay que ser centrados, porque de ahí es donde recae como toda la estabilidad mental. Y es como, si yo me concentré que con esa persona voy a durar toda la vida, voy a amargar mi presente, porque entonces si ahorita pasa algo con lo que yo no me
siento, que te raye, claro,
o me raye, entonces ya me voy a tirar todo. Y es como, no, parce, o sea, todo puede acabarse en cualquier momento, y por eso es que hay que vivirlo todo tan intensamente.
Oye, qué chévere, la verdad, creo que vendría siendo como el tercer capítulo súper romántico, ¿no?
Sí.
Sí, como que porque siempre todos los capítulos son catastróficos, de que me debe, de que me dejó de esto, no. Y chévere.
No, y mira que realmente, si esta historia yo te la hubiera contado también con mi anterior novio, también hubiera sido re...
¿De la misma manera?
Re bonito. Sí, parce, de hecho, tenemos un tatuaje, como que ambos nos hicimos un tatuaje.
Ah.
Okay.
Y digamos que por eso también fue tan difícil la situación, pero vuelvo a lo mismo, como que siento que fue puta, o sea, son personas que vienen y van, y todas las personas pueden venir e irse, y siento que lo lindo de todo es que digamos que se tengan que conservar. Yo conservo a la gente, rezo, yo fue que en un tatuaje, pero a muchas personas las recuerdo con canciones y las mantengo. A mi primer novio de la vida todavía hablo con él.
¡Qué bien!
¡Ah,
oh,
qué bello, qué bello!
Y sí, él sabe, como que en serio podemos ir a estudiar juntos y recordar cosas. Es como, hacer una lámpara. Y como que siento que eso es lo bonito. Como que siento que si esta historia yo igual lo hubiera contado hace un año, hace 8 años, hace 4 años, siempre voy a decir cosas re... Parce, fue hermoso. Algo bien fue hermoso. Y siento que, digamos, hasta con la misma persona que me consumió y fue algo eso, tóxico, sí. Y toda la vuelta, igual fue re lindo.
Claro, en tu momento lo viviste, pues, lo disfrutaste, la pasaste.
Igual gracias a eso uno se construye demasiado. Exacto. O sea, de eso sí, en eso estoy totalmente
ya
de acuerdo.
Sabes, ¿qué es lo que no te gusta?
¿Qué es lo que no quiero? Y además que gracias a eso soy más fuerte en algunas cosas, más madura en otras, más centrada. Entonces, eso es muy bonito cuando uno de lo malo saca lo mejor.
Lo mejor.
Y empiezas a establecer límites,
¿no? Ama.
Empieza a establecer límites.
Igual yo pienso que uno no deja de amar a una persona. No. Solamente cambia el tipo de amor o la forma en la que uno ama.
Sí, total.
Sí, pero esa persona siempre va a estar presente en mí.
Sí, total. Digamos, con Diego también eso es re lindo. Como que, ajá, nos dimos nuestro espacio, debido espacio.
Sí.
Cuando volvimos a hablar, que fue como hace poquito, fue re lindo. Como que en serio nos decíamos, gordo, ¿y qué tal la vida? ¿Cómo estás por allá? Alma, no, revientan. Entonces, digamos que siento que eso es como un mensaje que yo quiero dejar. Ah, como que si yo intenten que más allá de que haya pasado una situación horrible o dolorosa en sus vidas, intenten siempre quedarse con lo que aprendieron de todo eso. Porque
con lo bonito,
siento
sí.
Que hasta en las peores situaciones, en serio, o sea, si uno no hubiera pasado por eso, uno no estaría acá presente como uno es. Y eso es importante rescatárselo. Y digamos, con Seba siempre lo decimos. Es como, parce, él siempre me agradece mucho, pues, como yo amo y toda la vuelta. Y yo digo, sí, pero, parce, agradecerle también mucho a la gente que también ha pasado por mi vida, porque es gente que igual... Sí.
No serías la misma que eres ahorita, claro, y te ha construido. Oye, qué bonito.
Ah, y sí, digamos, también llego a terminar con Sebas y con la otra persona, parce, va a llegar también a amar al doble y al triple y al cuarto, bueno, no sé cómo se diga.
Mira qué bonito, porque muchas personas se quedan siempre con lo malo, ¿no? Y es como, es que tú me hiciste, tú me haces, adiós, o sea, como siempre el daño.
Y es respetado, o sea, se respeta.
Es muy cierto. Uh-huh. Es muy cierto. Oye, qué bonita tu conclusión. La verdad, creo que ha sido la conclusión más bonita.
Sí, algo muy tranqui.
Pues sí, yo, sí, porque... Ser millennial no significa ser tóxico, chico. Ah, no, o sea, como que sí, yo intento que algo viene en mi vida, y digamos que las personas que me conocen saben que yo en mi vida intento siempre, pues, no sonreírle a la vida, porque eso me parece ya muy hippie. Pero sí pienso que...
Y no
que,
se puede.
No, y no se puede. O sea, hay que permitirse
estar
dolor,
triste,
sanar,
sí.
Toda la vuelta. Pero yo sí siento que las personas que me conocen saben que yo rescato mucho el pasado. O sea, como que yo no puedo ir tanto en el presente. Yo muchas veces recuerdo cosas del pasado y intento siempre estar como en el pasado, porque siento que sin eso yo no podría ahorita estar acá. Como que recuerdo mucho, digamos, yo soy una persona de hablar de muchas de mis experiencias amorosas,
sí.
Es como, uy, parce, como que siempre que recuerdo a las experiencias con las que viví con las anteriores personas, digo, como, marica, y ahorita estoy viviendo el amor desde mi casa, tranquilamente, sin necesidad de ir a farrear, sin necesidad de ir a enloquecerme, sin necesidad de toda la vuelta, como que es chimba.
O sea, literal, maduraste, ya sabes que puedes
etapas.
Vivir tranquila sin tanta cosa.
Exacto, sí, así, por lo sanito. Ah.
Oye, qué chévere. La verdad, creo que es una conclusión muy linda. Paula, ¿tú tienes alguna conclusión?
Pues a mí me gustaría rescatar eso de lo de amor de millennials, porque creo que somos una generación que... Está cambiando.
Muy estigmatizada también.
Somos muy estigmatizados, uno, y nos dicen generación de cristal, que porque por todo nos rompemos. No, yo pienso que somos personas muy sensibles, que estamos abiertas a escuchar, a, digamos, son diferentes tipos de amor. Hay cosas con las que yo, de pronto, que tú dijiste, yo no comparto, pero son muy bonitas. Y pienso que eso también es lo que nos hace como crecer. Pienso que estamos como en un momento de crecimiento. Y en Amor de Millennial sí, nos ha pasado de todo. Pero pienso que también han venido también historias muy bellas de crecimiento, de pues bueno...
Sí.
Piernas, de todo.
Angie.
Sí. No, pues yo pensaba que sí, a veces creo que estamos como que nos abstenemos al amor, ¿no? Entonces es como, no demostrarle tanto a este man o a esta chica porque de pronto lo asusto. Uh-huh. Es, uh-huh. Y creo que la palabra que usaste ahorita como intensidad tiene una connotación negativa y es, uh-huh, es una palabra muy linda porque cuando tú amas con intensidad es amar con todo, o sea, dar el 200%.
Claro, sí, claro. No se puede amar a medias.
Exactamente, con agobiar. O sea, y yo creo que el ser intenso no está mal, porque no significa que lo diste todo y que, bueno, si lo diste todo y la persona no quiso más de ti, pues bueno, lo intenté.
Lo intentaste.
Y se me hace muy bien eso.
Y no por eso en la próxima no tienes por qué ser así. O sea, es que eso es la otra. Como que siento que también al estar uno con una persona, uno siente que... O muchas personas están condicionadas a que entonces solamente con esta persona soy así, pero solo con esta persona. Uh-huh. Y es como, no, o sea, tu novio o tu amigo o tu papá o tu hermano es igual un ser humano, como que igual sea intenso con todo el hijo de puta mundo que tú ames.
Así,
o sea,
es.
Esa es la idea. Y
saben, sean intensos, pero...
Pero no, sí, con no, límites.
Sean intensos, pero no tóxicos.
Hay intensidad, sí, hay ser intenso y no es tóxico, que son cosas distintas.
Sí, no, por eso digo lo de la connotación negativa. Yo lo pienso como la intensidad es... Amar con profunda pasión.
Y que sean rebeldes también. Así rebélense. Es. O sea, traten de que salir. Yo también siento que eso le he inculcado mucho como a mis amistades. Y es como, fue puta, si toda la vida usted se ha metido con una persona del mismo estereotipo.
Cambie,
sea rebelde, rebélese, cambie también sus expectativas, cambie sus ideologías. O sea, muévase.
Sí, siempre haz con personas que te lastiman, estás repitiendo patrones.
Exacto.
Entonces, cambie.
Y ya salgo de ir a terapia.
Uy, no.
Sí.
No. Bueno, yo he estado con todos, o sea, te lo juro, mira, he estado con personas que montan tabla, bicicleta, rastas, drogadictos. O sea, he estado con mucha gente, parce. Digamos, y ahorita como que estoy con Sebas y Sebas es una persona re linda, como que súper leal a sus creencias, él trabaja con comunidades indígenas, sí, con el cine, con la cultura, con el arte, hace teatro. Entonces también es como que ahorita estoy viviendo un amor como también un poco bohemio, como por ese lado, como sí, como muy bonito, y eso es lo lindo, como que siento que ahorita lo estoy viviendo así de profundo, porque siento que también me di mucho la oportunidad de revelarme y poder experimentar de todo tipo de cosas.
Qué chévere. Pero bien, sí. O sea, la verdad, tus conclusiones se me han dicho las mejores que hemos tenido. Porque,
sí.
No, créeme, porque usualmente es como, no, se metan con tal persona, entonces, pues bueno.
No, por el contrario. Amén sí. A todo el mundo.
Con amor para crear un mundo también mucho mejor. Parce.
Así es. Entonces, Mariana, yo creo que esto ha sido todo por un capítulo de Amor de Millennials. Les agradecemos a todas las personas que llegaron hasta acá. Recuerden suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, también suscribirse en Spotify, escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox. Y bueno, esto ha sido todo por un capítulo más. Agradecer a la Universidad Central, profesor Cristian Aguiar, a la profesora Ángela Plazas, que nos han ayudado mucho en este podcast. Y nos veremos y nos escucharemos en una próxima ocasión. Que estén bien. Gracias a Elia Paula, a Mariana, a Angie. Chao. Muchas gracias. Chao. Sebastián y a Milo, que estuvieron detrás manejando todo. Que estén muy bien. Chao.
Chao.
Centralizado de corazón.